Buenos días a todos. Estamos en esta ocasión en un día lluvioso pero muy importante porque está iniciando la gira del Frente Amplio que se llama El Frente Te Escucha. Así que tenemos el honor de contar con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y una delegación importante entre los que representa también aquí el compañero Gustavo Leal. Estamos acá con todo el equipo de presidencia, los vicepresidentes y la diputada y el suplente de la diputación. Para nosotros es un gran honor dar comienzo a esta gira que va a llevar 3 días de desempeño por Tacuarembó para generar el encuentro con las distintas organizaciones, las distintas instituciones y también algunos encuentros con la militancia. Así que sin más, doy la palabra a nuestros invitados que van a estar estos días compartiendo con nosotros la realidad de Tacuarembó.
Bienvenido a Tacuarembó, Fernando. Bueno, qué expectativa en el marco de lo que viene siendo esta gira y en esta particularidad de ser en el norte, específicamente de Tacuarembó.
Bueno, el Frente Amplio es un partido de oposición, tiene claro cuál es el papel de un partido de la oposición al gobierno actual, pero también es un partido que tiene vocación de volver a gobernar. Y volver a gobernar para transformar supone, en primer lugar, escuchar a toda la sociedad, por distinto que piense al Frente Amplio, por distintas ideas que tenga el Frente Amplio está dispuesto a escuchar, ha pedido una serie de entrevistas, de hecho se van a tener 47 reuniones en estos 3 días, ya nos hemos comprometido con los compañeros de Tacuarembó a venir en 3 oportunidades diferentes de acá hasta final del año que viene. Esto supone obviamente un esfuerzo organizativo y político muy importante, pero que tiene múltiples objetivos. Por un lado, conocer qué cosas piensan las organizaciones vivas, las fuerzas vivas del Frente Amplio, pero sobre todo, ¿qué esperan del Frente Amplio para el caso de que alcance el gobierno nacional en 2024? Si el Frente Amplio es la alternativa, tiene que ser entonces la voz del pueblo. Y cuando alguien quiere transformarse en la voz del pueblo, lo primero que tiene que tener es la humildad de escuchar al pueblo en sus diferentes vertientes. Naturalmente, esto no se puede hacer en una sola oportunidad. Requiere venir a Tacuarembó y a todos los departamentos en 4 oportunidades. Requiere distribuir Montevideo en 18 lugares a visitar, requiere ver Canelones y toda su zona costera, toda su zona de Ruta Azul con Santoral, y esto lo pensamos hacer, digamos, de aquí hasta que finalice el año 2023, donde seguramente luego empiece una campaña electoral de cara a las internas y de cara a la elección nacional de octubre, que esperamos construir esa nueva mayoría con la suma de sectores que hoy no están en el Frente Amplio.
Pereira, las encuestas daban que hay un favoritismo en este momento, por lo menos hasta abril, del Frente Amplio. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de este punto?
Y las encuestas son fotos, nosotros las miramos, como miramos todas las fotos, pero luego trabajamos sobre cambiar la realidad, y cambiar la realidad también es mostrarle a la sociedad el fracaso de un modelo que tiene este gobierno. El gobierno nos prometió a voz en cuello que nos iban a construir los mejores 5 años de nuestras vidas. Van más o menos el 44% del mandato, bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, aumentaron los precios en forma sustancial. No es que el país está un poco caro, el país está carísimo y los ingresos no crecen. 100.000 uruguayos se alimentan en ollas populares. Las promesas incumplidas son tantas que no me darían una hora, pero ¿se acuerdan que iban a colocar el Ministerio de Desarrollo Social en Casavalle? Allí el del Ministerio no está. Se habló de 136 liceos modelos para construir el país de primera, eso no está en ninguna parte. El presupuesto educativo, que iba a ser una de las prioridades, de hecho firmaron el libro blanco de U21, en vez de crecer 1% el producto, bajó en 80 millones de dólares el gasto educativo. La pobreza volvió a crecer luego de 16 años de caída consecutiva y cayó también la pobreza infantil, aumentó también la pobreza infantil en todas la franja de edad, más allá del error de la ministra de Economía. Lo que hay es un problema real, cada día más niñas y niños en situación de pobreza. Entonces, claramente, aquello de que no iban a aumentar los combustibles no sucedió, aumentaron como nunca, por encima del salario y por encima del IPC. Se dijo que no iba a haber transferencia a las empresas públicas para sustentar el gasto de las rentas generales, y solo de UTE se transfirieron 116 millones de dólares, y un país muy desigual, en donde algunos uruguayos, la menor cantidad de ellos, acumularon 9.500 millones de dólares en los bancos uruguayos y extranjeros, mientras otros uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Y esta configuración, que cualquier uruguayo uruguaya la puede analizar por sí misma, cuando va al almacén, cuando va al supermercado, digamos, todo lo que yo digo se refleja en un almacén. Cuando vas a comprar y con 1.000 pesos compras cada vez menos. Se refleja en la feria, en el puesto de verdura, en la carnicería. Esta realidad los uruguayos la están analizando. Y ese análisis tiene que ir acompañado de un Frente Amplio que los escucha, que intenta ser la alternativa al modelo actual y que dice con claridad, este modelo fracasó. Y fracasó y dice por qué fracasó. Digamos, también estamos esperando que presenten el proyecto de la seguridad social, porque finalmente le preguntan al Frente Amplio a cada rato, y capaz que ustedes también lo van a hacer, ¿qué piensa hacer el Frente Amplio con el proyecto de seguridad social? Y es que nosotros no tenemos en nuestro escritorio ningún proyecto de seguridad social para analizar. Y no les voy a hablar del tema de seguridad porque tengo a Gustavo al lado, pero además que porque tengo a Gustavo al lado, que es especialista no solo en este tema, porque claramente solo con leer las noticias sabemos que los problemas de seguridad que nos dijeron que se iban a terminar rápidamente, aquello de se terminó el recreo, parece que no era tan fácil de hacer. Y que luego de finalizar la pandemia, algunos problemas endémicos que tiene el Uruguay en materia de seguridad vuelven a recrudecerse porque no se resuelve solo con poses el tema de seguridad. Requiere de un conjunto de políticas sociales y también de seguridad pública que complementen, digamos, de alguna manera la circunstancia de violencia que tiene la sociedad uruguaya y muchas otras sociedades.
Gustavo, justamente, bueno, hablando de la seguridad, bueno, el aumento de diferentes delitos, pero específicamente hablando de Tacuarembó, incluso están ocurriendo algunos delitos que antes no eran usuales aquí. Bueno, ¿qué lectura usted hace justamente de esta situación que vive el país?
Nosotros en el día de hoy vamos a tener, entre las reuniones que tenemos previstas, una reunión con el jefe de policía y el comando de la jefatura, para conversar y escuchar también la opinión de los profesionales de la seguridad, que son los policías y las policías, sobre la situación. Desde el punto de vista general, es bastante obvio que durante 2 años el país vivió una situación muy excepcional, que fue la pandemia, y que en la medida que la pandemia comenzó a aflojar, a partir del año del mes de septiembre del año pasado, cuando en agosto, por ejemplo, se habilitaron los primeros bailes después de 1 año y medio. Bueno, esa misma noche hubo 2 homicidios. Después se habilitaron los primeros espectáculos deportivos. Todos saben que los problemas que hubo en muchos lugares del interior del país con los espectáculos deportivos con gente. Y a partir de ahí comenzaron a crecer los hurtos, las rapiñas y también los homicidios. Hoy, de hecho, el gobierno ha asumido que hay un aumento en el primer trimestre de un 33% de los homicidios, y en lo que va de mayo ya llevamos 27 homicidios, y el año pasado en todo mayo hubo 16. Esa es la realidad. Entonces, nosotros estamos convencidos que lo que sucedió en la etapa excepcional de la pandemia, que fue excepcional para todos, no es la realidad que se ha instalado ahora y que se necesita un sinceramiento. El gobierno ha asumido que, y asumió durante mucho tiempo, de que era fácil. Criticaba que era fácil y resulta que ahora el ministro del Interior trata de convertir su fracaso en base a un supuesto éxito. El ministro del Interior asume que fracasa en la política de seguridad porque aumentan inusitadamente los homicidios, aparecen cuerpos desmembrados, aparecen cuerpos quemados, aparecen cuerpos flotando en la playa, y él dice que es porque el narcotráfico está disputando territorio en los barrios. Y parecería que ese no es un problema de él, porque le echa la culpa al narcotráfico como si él como ministro del Interior no tuviera nada que ver. Entonces, él dice, gracias a que hemos cerrado algunas bocas está pasando esto. La verdad es que es un argumento muy poco sólido señalar de que esta escalada de homicidios y esta escalada de aumento de delitos es por ese supuesto éxito. Porque si ese es el éxito que le van a ofrecer al país, quiere decir de que el aumento de los delitos y el aumento de los homicidios va a seguir creciendo. Entonces, lo que el gobierno tiene que asumir también es que tiene que escuchar a otras voces en la sociedad. Ha hecho política sistemáticamente con la policía y ha usado a la policía para hacer política. En la campaña de la LUC fue clarísimo. Quisieron trazar una grieta entre los que defendían a la policía y los que no defendíamos a la policía. Y nosotros en el Frente Amplio defendemos a la policía. No defendemos a los delincuentes, no defendemos a los ladrones, no defendemos a los chorros. Defendemos a la policía. ¿Y saben por qué? Porque defendemos al Estado. Creemos en un sistema de seguridad pública, con profesionales de la policía bien pagos, no como ahora que han perdido salario, bien equipados, no como ahora que no se ha tecnologizado la policía, y respetando la carrera profesional, no como ahora que muchas veces la política mete la mano y sacan a buenos oficiales y los mandan a picar guardia en algunos lugares porque tuvieron cargos de responsabilidad en la administración anterior.
Leal, si bien es cierto, usted dice que esto es complejo, ¿cómo apunta en este caso Frente Amplio para tratar de revertir esta situación y cuáles son las propuestas que le haría, en este caso al Ministerio del Interior, al Gobierno, para mejorar la situación en materia de seguridad?
En primer lugar, nosotros entendemos que tiene que haber una mirada de los problemas de la seguridad integral que incluya un componente muy importante de trabajo de inteligencia. Aquí la clave del trabajo policial es 80% inteligencia, 20% fuerza. Pongamos el ejemplo de cómo se resuelve el homicidio de Lola Chomlales. ¿Qué fue eso? Eso fue gracias a que hay un banco genético. ¿Que quién lo impulsó? El gobierno del Frente Amplio. Eso es gracias a que la policía científica tiene genetistas, que la han visto a la genetista jefe, que fue la que diseñó ese modelo de investigación. Fue gracias a que hay 80.000 personas que tienen una base de ADN en el Uruguay, en esa base de la policía. Eso es trabajo acumulado, profesional y técnico. No es palo y palo, es inteligencia. Es tratar de resolver los problemas en base a la inteligencia. Entonces, para eso lo que hay que hacer es fortalecer técnicamente a la policía, es fortalecer la formación policial. Y es también entender de que la seguridad no puede ser un botín político como lo trata el gobierno. El gobierno cree que va a ser política partidaria con la seguridad, sistemáticamente. Y repito, trata de decir de que nosotros no defendemos a la policía. Y si alguien defendió a la policía en estos últimos años, fue el gobierno del Frente Amplio que mejoró la calidad del trabajo de los policías.